En una cabina de radio, varias personas se encuentran sentadas en una mesa con micrófonos. La consola de sonido indica que el volumen está arriba. El aviso al aire se enciende. Más de 1.200.000 personas en Colombia tienen discapacidad visual. Y sus voces suenan.
Desde la ciudad de Cali.
El tema de discapacidad.
Descargue gratis la aplicación INSI Radio en las principales plataformas. INSI Radio, la radio incluyente.
INSI Radio es la emisora virtual del Instituto Nacional para Ciegos. Transmitiendo desde Bogotá. INSI Radio.
Es momento de conectarse con los especialistas y los temas de salud y rehabilitación en la radio incluyente. Para estar bien, estar con salud. INSI Radio.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de INSI Radio. Les habla Carolina Palacios y hoy, como todos los miércoles, nuevamente con su programa Para estar bien, estar con salud. El día de hoy me encuentro con Miriam López y Claudia Valdés. Buenos días.
Buenos días, queridos oyentes, queridos compañeros de la mesa. El día de hoy un programa muy especial para nosotros, el Instituto Nacional para Ciegos INSI.
Cordial saludo, amable audiencia de INSI Radio. Y como siempre, tenemos acá una invitada muy especial con un tema mucho más interesante.
A todos los oyentes les recordamos que pueden escucharnos a través de radio.insi.gov.co. Pueden seguirnos en Twitter como @insi_radio y en Facebook como Emisora INSI. También pueden escribir al correo electrónico emisorainsi@insi.gov.co y vía telefónica pueden contactarnos al teléfono 384-6666, extensión 102, y al WhatsApp 316-528-1236. Hoy vamos a conocer el primer estudio de evaluación rápida de error refractivo en América Latina y el Caribe. En este estudio realizaron un protocolo de evaluación, el cual fue validado a nivel mundial. ¿Y quién más que la directora de programas del Instituto de Visión, Brian Holden, América Latina y el Caribe, puede darnos a conocer el proceso y los resultados que arrojó este estudio? Bienvenida, doctora Luisa.
Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es de verdad un placer, primero que todo como bogotana y segundo como optómetra, estar aquí para difundir pues parte de lo que fue esta experiencia de la investigación. Muchas gracias.
Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Y antes de pasar a hablar de esta investigación, pues cabe mencionar que la doctora Luisa tiene una amplia experiencia educativa, es optómetra de base, cuenta con posgrado en procedimientos clínicos y diagnósticos de patología ocular de la Universidad de Salus en Pensilvania, tiene estudios avanzados en enfermedad ocular y aplicación farmacéutica de la Universidad de Durban-Westweil en Sudáfrica y actualmente está adelantando sus estudios de doctorado en educación en la Universidad de La Salle. Entonces, para pasar ahora sí, doctora, a hablar de la investigación, nos gustaría que por favor nos resuma cuáles fueron los antecedentes para el planteamiento de la hipótesis que dio como resultado pues realizar esta investigación tan importante en error refractivo.
Muchas gracias. Pues realmente es una iniciativa que surge con la necesidad de alinear las necesidades de la prevención de la ceguera, que es la misión de nuestro instituto. Nuestro instituto está localizado en Australia y como parte de las actividades investigativas en la región, que llevamos 7 años trabajando en temas de educación y de investigación en la región, y sobre todo la falta de datos que tenemos de este tipo de protocolos que sean estandarizados a nivel mundial. Por eso pues es para nosotros de una gran satisfacción y un gran orgullo haber podido contar con un gran equipo de trabajo que se reunió a través de la realización de este RER, por sus siglas en inglés, que quiere decir evaluación rápida de error refractivo.
Doctora, para dar como un resumen a nuestros oyentes, muy sencillo, ¿qué es error refractivo y de qué se trató la investigación?
Sí, lo que queríamos conocer es básicamente cuántas personas adultas de Bogotá, seleccionadas por una muestra aleatoria muy específica de especialistas, presentan error refractivo, que quiere decir defecto visual, o sea, un problema de visión en donde su agudeza visual estaba disminuida desde el 2040 en adelante. Estos son medidas pues estandarizadas, pero básicamente quiere decir que tuvieran un defecto visual que les afecte en su desempeño, algunos en mayor, otros en menor grado, pero lo que queríamos conocer es también qué cantidad de personas no lo tenían, es decir, por eso es aleatorio el estudio. Hicimos un muestreo elaborado por todo Bogotá, en 10 localidades de Bogotá, 50 barrios que estuvimos visitando en un trabajo de campo que duró 9 meses, y teníamos que hacer una encuesta. Entonces tuvimos que entrenar un gran equipo que nos colaboró de encuestadores para golpear cada quinta casa. Esas casas fueron seleccionadas previamente a través de mapas y con la dirección, y teníamos exactamente la foto de la casa que había salido seleccionada. Y allí estábamos buscando personas mayores de 15 años que quisieran participar en el estudio para poder conocer cuántos de ellos ven bien, cuántos de ellos ven mal, cuántos de ellos, por ser mayores de 35 años o 40 años, en este caso el estudio 35 años, son présbitas, o sea que no ven bien por el tema de la edad, y sobre todo también la cobertura, cuántos de ellos ya tenían gafas en Bogotá y cuántos no.
Doctora, y la encuesta que se realizó a este grupo poblacional, ¿es una encuesta de medida de agudeza visual o de preguntas?
Precisamente tenía dos componentes. La parte de la encuesta era un formulario donde se le preguntaba al paciente, entre otras, pues las condiciones normales de su edad, de su salud, a qué servicio de salud está afiliado. También contamos con un apoyo aquí, un aval de la Secretaría de Salud para llevar a cabo este estudio, y una invitación a que asistieran a hacerse el examen en un sitio determinado lo más cercano de ese barrio y de esa localidad. Entonces contamos con el apoyo de líderes comunitarios, de la Secretaría de Salud, de ópticas, que nos apoyaron para poder estar allí con nuestro equipo de trabajo esperando a los pacientes que venían y que habían sido previamente seleccionados por el cuestionario. ¿Sí? El tipo de examen que les hicimos, para responder a esa parte técnica de tu pregunta, responde a ese título de evaluación rápida en error refractivo, porque no es un examen completo con toda la sofisticación de los equipos que tiene un consultorio normal, pero está orientado a determinar, a hacer como un tamizaje, un primer barrido de las personas que no ven bien y de las principales causas. Ya las cosas más delicadas y avanzadas las remitíamos con nuestras universidades socias que nos apoyaron para continuar como la valoración más profunda. Pero esa sigla de evaluación rápida en error refractivo hace referencia a que mínimo, y lo más importante, es la toma de agudeza visual, como pues ver cuánto ve la persona. El fondo de ojo, que es examinar en su retina la patología, si la tiene o no, porque por razones éticas toda persona debe ser examinada en esas dos partes, al menos. Y si ya tenía un defecto visual, se le hacía el examen completo y finalmente se le daban las gafas sin ningún costo por parte del estudio.
Ajá, pues muy muy completo el servicio también para la persona que participó, ¿verdad? Bueno, doctora, y bueno, entonces seleccionaron un grupo poblacional en donde ahí se dieron cuenta de que tenían o no el error refractivo. ¿Y qué pasaba con esas personas?
Pues entonces, en el momento de la atención, les hacíamos la clasificación. Los datos que encontramos fueron muy interesantes porque nos permiten ver que, aunque nosotros tenemos una ley de cobertura en salud muy interesante y es uno de nuestros objetivos como pues prestadores de salud, de todas maneras la gente tiene barreras de acceso a los servicios de salud por múltiples razones, y esa era otra parte que también se indagaba al final de la encuesta. Por ejemplo, ¿cuántas personas nunca en su vida habían tenido un examen visual? Era la absoluta primera vez, y ya son adultos, ¿no? Uh-huh. Y a ellos se les hacía también un cuestionario adicional que especificaba 12 causas, y las cuatro principales también se sacaron como parte de conclusión del estudio, que son las barreras de acceso. Entonces fue interesante encontrar que también la población bogotana, a pesar de tener servicio de salud, por múltiples razones no va, o porque la cita le queda muy lejos, o el sitio también, o le dan, por ejemplo, la fórmula, pero no puede comprar el resto de lo que el plan de beneficios no le da, por ejemplo, la montura, las gafas, tienen otras prioridades de salud. Entonces, uno de los objetivos fue, pues, determinar esto, pero ya que estaban en el estudio, poderles ayudar y darles la corrección óptica, ¿no? A través de grandes patrocinadores que nos ayudaron. Entonces, se examinaba y después, como más o menos al mes, volvíamos al barrio o a la localidad, o antes, en la medida de lo que se podía, y hacíamos otra reunión para entregarle las gafas. Entonces logramos, además de tener las medidas, también hacer afortunadamente pues una intervención allí de ayudar a las personas que participaron.
Y yo tengo una inquietud. Bueno, la muestra era solamente para determinar lo del error refractivo, pero dentro de esa investigación y dentro de esos diagnósticos que ustedes llevaron a cabo, ¿encontraron personas que tuvieran discapacidad visual?
Pues precisamente estuvimos revisando con detenimiento toda la estadística para venir a compartirles, porque sabemos que la discapacidad visual es otra de las grandes necesidades que tenemos que atender en nuestra salud, pero para el estudio en particular solamente una persona que tenía un ojito ciego dentro de esa muestra, que fue de 3.206 personas, 2.866 que logramos examinar, o sea que asistieron al examen, y claro, lo que encontramos más alto fue los niveles de error refractivo, sobre todo para ver de lejos y para la presbicie. Afortunadamente solamente una persona no estaba pues viendo por un ojito, pero somos conscientes que a futuro y los siguientes pasos tiene que ser enfocarnos más en otro tipo de atenciones y de estudios ya más especializados hacia las personas con discapacidad.
Doctora, y digamos, ¿qué trascendencia tiene para el país haber hecho este estudio?
Pues gracias a Dios ahorita podemos aparecer ya en el mapa mundial de prevención de la ceguera, porque logramos sacar este estudio publicado hace 15 días en una revista importante que nos permite que nos visualicen, que los estudiosos y los investigadores de esta área a nivel mundial, como en India, como en África, Estados Unidos, Australia, ya tengan acceso a conocer un poquito de quiénes somos, de cómo estamos en el nivel de salud aquí, del tipo de cobertura que tienen nuestros servicios y de sobre todo, y lo más importante, de todavía lo que falta por hacer. Y este es el primer RER que se ha hecho en América Latina y Caribe. De modo que esperamos que estos datos sirvan de base para que otros países puedan contemplar dentro de sus programas de salud pública y nosotros mismos a futuro en nuestras políticas, incluir estas cifras para ver todavía lo que nos falta por hacer, que básicamente, para resumirlo así sencillamente, es que la mitad de la población bogotana que examinamos todavía no tiene sus gafas, ni de ver de lejos ni de ver de cerca, a pesar de tener de pronto una cobertura de un servicio de salud. Entonces todavía tenemos mucho trabajo por hacer.
Eso quería preguntarle, doctora, ¿qué estadísticas se establecieron? Porque pues me gustaría saber cuántas personas fueron examinadas y de esas personas, ¿qué se encontró?
Sí, mira, la muestra fue calculada estadísticamente con mucha exactitud para examinar 3.206 personas adultas distribuidas por todo Bogotá en todos los estratos socioeconómicos, ¿no? Del 1 al 6. Y de esto encontramos que el 19.3% de ellos tenían algún tipo de afectación visual, o que en términos de investigación de salud pública se conoce como visual impairment, o cualquier afección que tuviera su agudeza visual disminuida más del 20-40, o sea, de ahí en adelante algún problema visual. De este porcentaje, luego conocemos es cuántas personas de estas no tienen gafas, o sea, llegan sin gafas, lo mismo que cuántas llegaban con gafas, y cuántos de ellos eran presbitas. Entonces, en una población adulta, que es alta en Bogotá de todas maneras, los presbítas en total que se examinaron fueron 1.379, lo que quiere decir que el 55.2% de los mayores de 35 años de Bogotá ya estaban presentando ese defecto visual. Y lo otro interesante pues es ver que solamente el 33.9% de ellos, perdón, llegaron con gafas, lo que quiere decir que todavía tenemos un 60% de cobertura que nosotros facilitar a las personas, o por el acceso, o por el costo de los servicios, o por las múltiples razones, pero todavía estas personas están sin gafas. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer, sobre todo que en una ciudad capital como la nuestra, pues son cifras importantes de ver. Ahora, imaginémonos cómo va a ser eso en una zona rural, en una zona apartada de Colombia, que también tuvimos a través del instituto la oportunidad de visitar, por ejemplo, el Putumayo. Ellos están todavía mucho más aislados, con muchas más dificultades de acceso, y los niveles pues de error refractivo sin corregir allá son más altos. Entonces, el siguiente paso va a ser que tenemos que seguir trabajando más bien en esta zona, ¿no? En esta
sí. O sea que la idea es hacer seguir esta investigación en el resto del país?
Pues como este es un protocolo estandarizado a nivel internacional, los costos de realizar un tipo de estudio de esta índole son muy altos. Uh-huh. Afortunadamente para este estudio tuvimos el apoyo de Lionsight First Internacional, que nos apoyaron pues con todo el rubro del proyecto. Nuestro instituto, Brian Holden Mission Institute, nosotros manejamos pues toda la coordinación, la logística, y también grandes donativos que recibimos de aquí de Bogotá, como de la Fundación Volver y de la Óptica Alemana, que nos prestaron su apoyo, nos prestaron mano de obra de recurso calificado, insumos con las gafas, con los lentes. O sea, fue un esfuerzo mancomunado muy grande. ¿Qué más quisiéramos que luego encontrar otras oportunidades en donde esto se pueda replicar, ¿no? También en zona rural y en otros países de América Latina. Por ejemplo, Puerto Rico, México están interesados ahora en ver cómo hicimos este protocolo, que nosotros sirvamos pues de digamos catalizadores, o en algún momento, si la palabra es correcta, de líderes, para que les mostremos lo que pasó acá. Uh-huh. Y cómo podemos orientar a que, si hay los recursos, la política y la iniciativa de cada país, se puedan hacer estos estudios, estas iniciativas, y pues llegar también a la población con una ayuda, ¿no?
Claro. Doctora, ¿y qué pasa cuando no se corrige ese error refractivo? ¿Qué pasa con toda esa población que funciona igual su día a día sin comprar la gafa?
Sí, realmente el tema de la calidad de vida de todas maneras es cuestionable en una persona que está haciendo gran cantidad de actividades en una sociedad productiva como son los adultos, ¿no? Sin su buena visión, o sea, su calidad de vida se ve disminuida. Su eficiencia en el trabajo también. Hay estudios de costo-efectividad que se han hecho también mundialmente de cómo es de pesada la carga inclusive económica y laboral de personas, y más allá del defecto visual, personas invidentes, que ustedes lo saben y lo manejan muy bien, ¿no? No solamente esa carga social para la persona que no ve y su afección, sino para su entorno, ¿no? Su entorno familiar, sus cuidadores, y más grave aún, los niños, ¿no? Otra epidemia que estamos enfrentando en el mundo ahorita es la miopía. La miopía se ha incrementado de una forma pues casi exponencial, y si no le ponemos una tranca a esto, los niños más adelante van a tener, si sufre miopía, complicaciones, por ejemplo, ya graves, de desprendimiento de retina, inclusive pues complicaciones muy grandes que los pueden llevar a una visión subnormal o inclusive a la ceguera. Entonces, qué importante para responderte es que podamos siempre asistir a estos exámenes por prevención, por calidad de vida y para evitar a futuro otras complicaciones, ¿no? O otras patologías. Por ejemplo, también tuvimos un porcentaje importante de cataratas y de enfermedades del segmento posterior, que aunque no era ni el objetivo primordial de este estudio, también remitimos. Más un 8% aproximadamente de los pacientes que vimos tenían o cataratas o problemas de retina. Entonces eso también lo remitimos para que a través de su servicio de salud o con el apoyo, por ejemplo, de la Universidad de La Salle, que nos apoyó en el trabajo de campo, se le diera un seguimiento a estos pacientes después en otras necesidades, por ejemplo, en una terapia visual, en un lente de contacto. Entonces realmente son iniciativas que nos ponen un poquito en el mapa de qué está pasando, pero más que todo una invitación, ¿no?, de todo lo que nos falta por hacer.
Doctora, ¿cómo los resultados de la investigación pueden aportar a la prestación de servicios de atención ocular en Colombia?
Bueno, lo que esperamos es que con esta información, que afortunadamente otras personas del Ministerio de Salud, otros colegas y otros especialistas, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud, son también parte del equipo. Uno de nuestros co-investigadores es el doctor Juan Carlos Silva, que es una autoridad en el tema de prevención de la ceguera a nivel mundial y de América Latina. Y este tipo de estudios y de publicaciones, que ya tienen una rigurosidad estadística, pueden dar una validez de información a el Ministerio de Salud, inclusive de Educación, porque trabajamos muy de la mano, ¿no?, en estos temas de prevención, para que se tenga a la salud visual todavía como prioritaria dentro de las agendas de los programas de salud.
Sí, estaba pensando en estos momentos que este mismo estudio se ha realizado en otros países. Entonces, ¿cómo estamos, Colombia, cómo está en relación con esos países, las estadísticas, ¿qué dice?
Sí, realmente que como este es un estudio que además es un poquito único en cierta forma porque fue en Ciudad Capital, lo que es mucho más, digamos, retador de hacer en Eritrea y en otras regiones de África que se ha hecho, pues son poblaciones un poco semirurales o inclusive rurales. Entonces, bueno, allá la prevalencia de error refractivo también estuvo por el orden de 8 o 12%, aquí nos dio más alta, 19.3. Okay. ¿Qué tenemos que comparar o deducir de allí? Que, por ejemplo, pues una persona en su ambiente natural, de pronto de otras actividades del campo, ¿no? Puede tener otro tipo de defectos visuales, pero la gente de las ciudades, como nosotros que estamos sometidos, y eso va de la mano del tema de la miopía que les hablaba ahorita, a todo este exceso de trabajo en visión próxima, ¿no? Sí. Los celulares, los computadores, las tablets, todo eso influye en que nuestro sistema visual también se tensione y haya más prevalencia de miopía y de trabajo excesivo, ¿no? Del sistema visual. Entonces, por eso pensamos que también pudo dar más alto, sobre todo porque además fue en adultos, es en población pues de 15 en adelante, que para el estudio es adultos, y que nosotros sabemos que aquí pues los adultos son los de 18 en adelante, pero jóvenes que están estudiando, que ya tienen más carga visual y la gente pues activa, productiva.
Bueno, interesante, y pues muy interesante también que realmente este tipo de investigaciones sirvan para tomar decisiones a nivel del Ministerio de Salud, ¿cierto? Que es donde finalmente se va a ver reflejado la importancia de esta investigación tan rigurosa que ustedes han hecho.
Eso es lo que esperamos, y que también a nivel mundial ya nos encuentren, nos ubiquen a la par de otros países que han tenido pues este tipo de estudios, y que simplemente nos den esas oportunidades de seguir trabajando en el tema de la prevención visual.
Y me imagino yo que, o sea, a partir de los resultados de esta investigación, ¿se van a proyectar de pronto más campañas de prevención?
Claro, en parte nuestra actividad siempre ha sido como instituto prevenir todo este tema de la prevención de la ceguera, y otra campaña grande que ya tenemos funcionando a nivel mundial es la campaña de la visión de nuestros niños, en donde a través del apoyo de muchos socios, donde ahí hay gobiernos, universidades, hospitales, otras ONGs, tenemos una meta de ver para el año entrante completar 50 millones de niños. Vamos en 40 millones de niños. Aquí hay países de todo el mundo y de toda la región. En América Latina tenemos apoyo de México, de Ecuador, y aquí en Colombia desde el año pasado también estamos iniciando esta campaña. Ese ya tiene otro objetivo, que es hacer la detección de todos los niños y ver qué ayudas se les dan, pero no con la rigurosidad de una investigación que incluye encuesta, como sí, fue el RER, y que nos permitía ver cuántos eran sanos y cuántos no. Pero sí, es la idea continuar con iniciativas como estas y encontrar siempre la voluntad de personas también generosas y conscientes de esta necesidad, como son otras fundaciones, otras ONGs, y el apoyo pues también de los ministerios locales.
Okay. Doctora, ¿qué recomendaciones podemos ofrecer a nuestros oyentes para que cuiden su función visual?
Una cosa muy sencilla y que todos podemos hacer, que es descansar los ojos en la actividad de cerca, y sobre todo para los niños. A los padres de familia, la recomendación es evitar que los niños estén tanto tiempo en actividades de computador o de celular como están hoy en día. Se ha comprobado que la actividad al aire libre de 90 minutos al día, que son en promedio unas 9 horas semanales, previene que los niños estén después desarrollando miopía. De modo que más actividad al aire libre y menos actividad de mucho tiempo de cerca. Y para los adultos que estamos trabajando, pues obviamente la tecnología tiene lo bueno y tiene lo malo. Tenemos es que balancear ese tipo de actividades, estar haciendo pausas activas de cada media hora, ojalá, o si no mínimo cada hora, suspender lo que estamos haciendo, mirar de lejos, relajar la visión al ver de lejos, algo tan sencillo como eso, y obviamente seguir siempre asistiendo idealmente a un control visual anual, sobre todo para niños, o máximo cada 2 años, sobre todo si también tienen sus gafas o tienen algún problema familiar de alguna patología, ¿no? Entonces estar más conscientes de la prevención y del autocuidado.
Porque la mayoría de personas dice: yo no me colocaba gafas, pero después de que me las coloqué siento que se me ha disminuido más la visión.
Sí, esa es una de los mitos populares y de las creencias, pero hay que ver que también tiene de cierto el sentido de cómo se siente la persona. Hay que escuchar a la persona y entender eso, es verdad. Si tú tienes un aditamento que te permite ver bien y luego te lo quitas, primero tienes el contraste de qué es ver bien y qué es ver mal. Y también el sistema visual está ya enfocado o un poquito como aliviado con el tema del lente, y demandarle que vuelva a ver bien toma unos segundos de acomodación realmente en el sistema visual. Es como cuando cambiamos de luz a oscuridad, ¿no? Si notan que uno tiene unos segundos en que ya no ve nada, le apagaron la luz y el sistema vuelve y se adapta. Entonces es como una cuestión de contraste, pero también no hay que perder de vista que los defectos visuales a veces sí son progresivos, sobre todo la miopía, y en los niños, y que en los adultos pues la actividad y la labor ocupacional ayuda o perjudica. Entonces hay que tener también pues un balance en las actividades y tener siempre su corrección, estar asistiendo a los controles.
Ver, ¿y qué tan cierto o qué tan conveniente es, o sea, siguiendo por ese mismo tema, que yo conozco personas, ¿sí?, que dicen, no, es que yo todavía no me pongo gafas, o sea, yo todavía trato de acomodar y trato de retrasar al máximo el uso de gafas, así ya la están necesitando, sino, no, yo veo bien, no, yo todavía no, yo me espero. ¿Qué tan conveniente es eso?
Esa es una pregunta que tiene como muchas aristas, ¿no? Si nosotros vemos lo que es la población rural, encontramos sorpresas increíbles. Personas mayores de 60, 70 años que tienen el nivel visual de cerca de una persona de 40 de una capital. Entonces, aunque tuvimos el 50% de la gente que encontramos con presbicia y la estábamos midiendo por encima de los 35, 40 años de edad, también hemos visto en zonas rurales personas más sanas, con una mejor calidad de vida realmente, en su alimentación, en sus costumbres, en sus necesidades, que de pronto no son tan necesitados de la corrección visual como otra persona que es más activa visualmente. Entonces, si tú ya eres activo visualmente, estás todo el tiempo en el computador y estás en mucha carga visual, es más conveniente tener el uso de tu gafa, que te va a ayudar en esas circunstancias. También siempre preguntar bien al especialista si las necesito permanentes o si son solo para leer o en qué actividades. Pero sí también es cierto que cierto tipo de terapias y de ejercicios visuales pueden ayudar a que el sistema se mantenga un poco más elástico. Entonces realmente es como balancear un poco cada caso en cada persona. Si es mucha la necesidad, pues ponerse sus gafas lo más juicioso posible y siempre consultar con su especialista. Y también si tiene otros hábitos de vida que relaja más los ojos y su actividad no se lo exige tanto, puede usarla solo en ciertos momentos. O sea, que es como encontrar un balance, ¿no? Entre la necesidad y la actividad que se está haciendo.
Bueno, a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, pero antes de culminar el programa, quiero agradecer a nuestra invitada, la doctora Luisa Casas, directora de programas del Instituto de la Visión Brian Holden América Latina y el Caribe, pues por todos los aportes que nos brindó. Gracias por participar en el programa Para Estar Bien, Estar con Salud.
Muchas gracias, saludo a la audiencia, me alegra enormemente que estemos encontrando estos escenarios para llegarle a las personas y para poder transmitir en parte lo que hacemos, pero todo esto que hacemos no tendría razón si no están ustedes como pacientes y como comunidad, y para ustedes y para servirles es que nosotros estamos. Entonces, encantada de que me hayan invitado y que ojalá en otras oportunidades podamos hablar de otro tipo de iniciativas y que esto nos sirva pues para que trabajemos y encontremos más fundaciones para trabajar en equipo. Muchas gracias.
Por supuesto que sí, doctora. Muchísimas gracias. A todos los oyentes que quieran escuchar nuevamente el programa, pueden hacerlo hoy a las 8 de la noche y los esperamos en el próximo programa Para Estar Bien, Estar con Salud, con otro invitado especial. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Salud y rehabilitación en INSI Radio.
Está conectado con INSI Radio. Participe en Twitter @INSI_radio.